Mezcla, un podcast de La Diaria. Es una presentación de Antel.
Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos sobre posibles escenarios de un balotaje según los resultados de la encuesta de Opción Consultores.
Imaginen que el balotaje fuera entre fulano y mengano. ¿Usted a quién votaría?
Es una pregunta muy simple.
¿Y si fuera entre este otro y este otro, a quién votaría?
Es una pregunta muy simple.
Nosotros hacemos una muestra aleatoria pura de cualquier número comprendido entre el 091 y el 099. Todo número celular tiene la misma probabilidad de ser seleccionado.
Es una muestra muy simple.
Y el balotaje es directamente así, no hay otra forma. Si uno incrementa su votación, necesariamente el otro la está bajando.
Es una forma muy simple.
Estás hablando de un 15% del electorado opositor, más o menos, que hoy votaría por Martínez.
Es un 15% muy simple.
Que favorece un poco más a la oposición que al frente, como podría ser, por ejemplo, una mayor demanda de autoridad.
Es una autoridad muy simple.
Números más, números menos. De cada 10 indecisos de octubre, 3 se van con Martínez en un balotaje, 3 se van con el candidato de oposición y 4 se mantienen como indecisos duros, digamos.
Es 3, 4, 3. Duros, muy simple.
Opción informó en Telenoche los resultados de una nueva encuesta en la que muestra dos escenarios de segunda vuelta en los que el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, perdería tanto con Luis Lacalle Pou del Partido Nacional como con Ernesto Talvi del Partido Colorado. Según la consultora, Martínez obtendría 39% de los votos en cualquier escenario, mientras que Lacalle Pou lograría 51% y Talvi 48%. El sociólogo Rafael Porcekansky, director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores, habló sobre los resultados de esta encuesta. Natalia Rodríguez lo entrevistó para Mezcla.
Entrevista.
¿Por qué medimos estos dos en primer lugar? Porque creemos que si bien están relativamente parejos entre los tres, primero Martínez, segundo Lacalle Pou, tercero Talvi en intención de voto, es más difícil que, mucho más difícil que sea un escenario Talvi-Lacalle Pou, porque son electorados mucho más competitivos entre sí. En cambio, el Frente tiene un núcleo duro que seguramente con un poco más de voto indeciso lo va a llevar a primera vuelta. Así como digo que es un milagro electoral que el Frente obtenga mayoría parlamentaria, por ejemplo, gane en primera vuelta, también sería un milagro electoral que el Frente quede por fuera de una segunda vuelta. Y son dos escenarios muy parecidos, que no pretenden ser un pronóstico, ¿tá? No son un pronóstico, primero porque faltan 4 meses, y segundo porque además el resultado del balotaje puede estar condicionado por el resultado en primera vuelta. Es, por sobre todas las cosas, una fotografía de la correlación de fuerzas entre los dos grandes bloques de la política uruguaya, entre el oficialismo y la oposición. Y en esa fotografía, hoy, después de 3 ciclos electorales donde el Frente siempre estaba más favorecido en esa fotografía, o casi siempre, hoy la ventaja la tiene la oposición. En el escenario con Lacalle Pou es una ventaja de 12 puntos, en el escenario con Talvi de 9, o sea, la diferencia entre un escenario y el otro estadísticamente está dentro del margen de error, y son escenarios bastante parecidos donde, de hecho, el candidato del Frente, Martínez, tiene un porcentaje idéntico en cualquiera de los 2 escenarios.
¿Y por qué te parece que se da este escenario? ¿Hay alguna variable que esté influyendo?
Son temas, yo creo que por sobre todas las cosas hay que mirar el mediano y el largo plazo. Es decir, este es un contexto electoral diferente a los 3 anteriores donde el Frente ganó la presidencia. Esto no significa que vaya a perder el gobierno, sí significa que va a votar peor, probablemente vaya a votar peor en cualquiera de las 3 ocasiones donde ganó. Puede ganar esta vez sin mayoría parlamentaria, es un escenario posible, pero llega en el tramo final de la campaña con desventaja. ¿Por qué? Por muchas razones. Bueno, están los temas, los indicadores económicos objetivos. El contexto 2015-2019 es un contexto diferente a los previos. Si, por ejemplo, por varía el precio de las commodities, es que cambia la economía, los indicadores de empleo tienen un comportamiento más desfavorable. El humor de la ciudadanía se refleja. Esos indicadores objetivos de alguna forma seguramente impactan el humor de la ciudadanía, cambia la aprobación de gobierno, el Frente tiene hoy una mayor desaprobación sobre la aprobación de gobierno, lo que impacta seguramente la intención de voto, obviamente lo que se llama la evaluación retrospectiva, es decir, cuando se mira al partido oficialista lo que hizo, no solo lo que propone hacer, eso es muy importante y ese es un indicador que en este momento le está siendo más adverso que favorable al Frente. Y después hay quizás algunas temáticas de más largo plazo que también pueden estar influyendo en el humor ciudadano y que favorecen un poco más a la oposición que al Frente, como podría ser, por ejemplo, una mayor demanda de autoridad. Ese tipo de temas de más largo plazo puede y mediano plazo están influyendo sin duda en este nuevo contexto electoral, generando o siendo los factores explicativos de que la oposición esté mejor posicionada respecto al Frente Amplio. Lo que hay que aclarar y tener muy en cuenta es que la diferencia que nosotros notamos, reitero, a 4 meses, a bastante tiempo, y a falta del primerito, que es la elección de primera vuelta, es que son unos 10 puntos aproximadamente de diferencia, y que el frente no necesita descontar los 10, necesita descontar la mitad para situarse en situación competitiva. Estamos hablando de 125, 150 mil electores. Ese tiene que ser el primer objetivo competitivo del frente, es decir, descontar la mitad más o menos de la diferencia para entrar al balotaje en una situación competitiva.
Según señaló Porzekanski, quienes todavía no saben qué van a votar en la primera vuelta, se reparten de una forma similar en los dos escenarios de un balotaje. 32% en la calle Pou, 29% Martínez y 39% indefinidos, y 28% Talvi y 31% Martínez y 41% indefinidos.
Ahí, en definitiva, números más, números menos, de cada 10 indecisos de octubre, 3 se van con Martínez en un balotaje, 3 se van con el candidato de oposición y 4 se mantienen como indecisos duros, digamos. Lo que te muestra que es bastante diverso el perfil de los indecisos.
Una de las variables en juego que mencionabas es que al haber solo 2 opciones en el balotaje, cualquier crecimiento de un candidato implica una caída del otro.
Exacto, porque son electorados que compiten. Lo mismo pasa en primera vuelta, por ejemplo, el de Partido Nacional y el Partido Colorado. Son electorados que compiten. Entonces, por ejemplo, Talvi le descuenta bastante diferencia a la calle Pou porque le saca electores a la calle Pou. Entonces, entre comillas, ese elector vale doble porque suma para un lado y resta para el otro. Y en el balotaje es directamente así, no hay otra forma. Es decir, si uno incrementa su votación, necesariamente el otro la está bajando.
Otra de las observaciones que ustedes realizan en el estudio es que el resultado de la primera vuelta de las elecciones también es un factor determinante para definir el voto en noviembre. ¿Podrías explicar un poquito más esta observación?
Va a haber un elector que, por ejemplo, ve el voto, ve que la cosa está decidida y decía, bueno, en última instancia no me gusta ninguno, pero en última instancia voto a este. Pero si la elección está decidida, votaría en blanco anulado, entonces. Puede pasar también que de pronto un elector que no tampoco está muy decidido, al revés, ve que uno obtiene un respaldo muy abrumador, entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Voy y le doy un voto de confianza para que tenga más respaldo cuando sea presidente, vota ganador, digamos. Eso pasa también. De hecho, probablemente pasó algo de esto en la elección pasada, porque el frente llegó bastante, digamos, con un escenario de balotaje con predominio, pero más tenues, y pasada la elección de primera vuelta, enseguida incrementó la ventaja de cara al balotaje. O sea, el efecto ganador probablemente favoreció al Frente Amplio en la elección pasada, un poco. Y lo otro que es importante tener en cuenta es que siempre hablamos de oficialismo y oposición, ¿tá? Pero como el informe marca muy claro, hay un segmento del electorado llamado de oposición que, llegado el momento, votaría por el Frente Amplio en un balotaje. O sea, es un porcentaje minoritario, pero es un porcentaje importante para el Frente, porque esto estás hablando de un 15% del electorado opositor, más o menos, que hoy votaría por Martínez, y que le permite al Frente justamente esa capacidad de crecimiento de primera a segunda vuelta. Cosa que se dio, en general, con diferentes grados, en todos los escenarios que se han dado de balotaje desde 1999 hasta ahora. El Frente siempre ha votado bastante mejor que su votación de primera vuelta, y por otro lado, la suma de votos opositores de primera vuelta nunca es alcanzada por el candidato opositor de segunda vuelta.
Porzekanski también explicó la metodología de trabajo para construir esos 2 escenarios.
Simplemente tú, después de hacer las preguntas de intención de voto de la primera vuelta, le planteas el escenario al elector. Si imagine que el balotaje fuera entre fulano y mengano, ¿usted a quién votaría? Es una pregunta muy simple. Y si fuera entre este otro y este otro, ¿a quién votaría?
¿Qué características tiene la muestra que ustedes toman para llegar, digamos, a esto?
Mira, nosotros hacemos una muestra aleatoria pura de cualquier número comprendido entre el 091 y el 099 de celulares, ¿tá? Lo que se llama números rango de celular. Quiere decir ahí que cualquier número, todo número celular tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Y eso te da la posibilidad de que llegue esa gente que de pronto, de otra forma es muy difícil que llegarías. Primero, bueno, la telefonía fija obviamente está muy en desuso en muchos hogares, y además llegas a localidades rurales, localidades de poca población, etcétera. Y nosotros, dado la buena performance de esta metodología en 2014 y también para las elecciones internas, pensamos que es la mejor forma de aproximarse a la realidad electoral para las 2 instancias que nos quedan.
Entre otros temas de la campaña electoral, Luis Lacalle Pou respondió a Danilo Astori por los comentarios que hizo sobre su programa de gobierno en una entrevista con la Secretaría de Comunicación de Presidencia. En un acto en Mercedes, Lacalle Pou dijo que el ministro de Economía sale a debatir con el Partido Nacional diciendo cosas que no son, fruto de la desesperación y de la frustración. Por su parte, Azucena Arbeleche, la asesora en materia económica de Lacalle Pou, dijo que Astori está molesto consigo mismo por el pedido de informes que presentó Lacalle Pou y por no haber cumplido con los objetivos en materia económica durante su gestión. En el programa Hora de Cierre de Radio Sarandí, Arbeleche dijo que para aplicar el programa del Partido Nacional no hay que hacer recortes, sino que hay que frenar el feroz despilfarro. Daniel Martínez presentó a su equipo de voceros en economía. El grupo estará integrado por Pablo Ferreri, Cristian Daude, Juan Belker, Ana Inés Morato, Jimena Pardo, Santiago Soto, Ana Gabriela Fachola, Álvaro Ons, Virginia Robano, Fernando Isabela, Braulio Selco, Oriana Monti, Gustavo Viñalis, Gioia de Melo y Gonzalo Zunino. En los próximos días se integrarán al equipo al menos dos nombres más: el subdirector de la Dirección Nacional Impositiva, Álvaro Romano, y el coordinador del Programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía, Martín Valcorba. Hasta aquí la mezcla del 15 de agosto.
Conducción: Débora Quirin. Edición: Andrés Nudelman. Producción: María Natalia Rodríguez. Mezcla: un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.